Las 4 de la tarde, 31 minutos, aquí estamos. Los saludos de Pedro González. Muy buenas tardes a todos. Esto es Buenas Tardes Málaga, sintonía de COPE más Málaga. Y dispuestos a acompañarte hasta las 6 de la tarde con un montón de cosas, como todos los jueves. Y hoy es 28 de enero para más señas. Vamos a tener muchas actividades. Bueno, muchas, algunas, no todas las que se pueden hacer, porque hay muchas, pero sí algunas de las más destacadas que se pueden hacer en Málaga capital y en la provincia. Claro, está cada uno en su municipio, ¿verdad? Lo de Fuengirola en Fuengirola, lo de Málaga en Málaga, lo de Vélez en Vélez, lo de Cuenca en Cuenca y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno en su sitio. De todo eso daremos cuenta en nuestro programa de hoy, que como siempre, antes de nada, lo que intenta es decirte cómo están las cosas en cuanto a actualidad de Málaga se refiere, y para eso debes asomarte a la página web de COPE Málaga. Ahí tienes, por ejemplo, los últimos datos actualizados del COVID-19. Las UCI rozan el centenar de pacientes en un día, con otros 13 fallecidos por coronavirus en Málaga. En las últimas 24 horas, la provincia ha sumado 686 contagios por COVID-19. Es una de las noticias que puedes leer en la web de COPE Málaga. Lo mismo que también tienes ahí la historia de felicidad, en este caso, por lo menos de esperanza. La expareja del Melillero, una de las víctimas del ataque con ácido, abandona la UCI y pasa a planta. Se trata de Sandra, expareja del Melillero, presunto responsable de atacarla con ácido en Cártama. También resultó herida de gravedad otra joven, que permanece de momento hospitalizada. Más cosas que puedes leer en nuestra web, por ejemplo, lo que ha contado esta mañana en Herrera en COPE más Málaga el doctor César Ramírez, que ha sido contundente sobre los test PCR anales de China. Por ahora no, ha dicho el doctor César Ramírez, que ha opinado en COPE Málaga acerca de esos test PCR que ya están en funcionamiento en China. Más cosas que puedes encontrar en nuestra web, la de COPE Málaga, pues por ejemplo, la que habla sobre los terremotos, que también ya sabes que es otro de los temas que está en boca de todo el mundo, por lo menos aquí en el sur de España en estos últimos días. La nueva oleada de terremotos en Granada se deja sentir en Málaga. El 112 registró 450 llamadas por el seísmo, algunas de ellas desde Málaga capital y otros puntos de la Costa del Sol. Todo eso está en nuestra web, lo mismo que también en nuestra web tienes la información de quién es el ganador de la cuarta edición de nuestro concurso. Por si acaso no lo conoces, nosotros ya lo hemos hecho esta mañana, así que hemos tenido la oportunidad de hablar con el ganador del concurso en esta cuarta edición, ¿Cuánto sabes de Málaga, de su ciudad y su entorno?, con los amigos del asador Iñaki. Esta mañana, como digo, hemos hablado con el ganador, así que en nuestra web tienes el nombre del mismo, y si no, también tienes el programa de esta mañana y te puedes enterar, pues no solamente cómo le fue en el test, sino también a qué se dedica. Todo eso lo tiene ahí. Él ha sido el ganador, se llama Mario, de una habitación doble para dos personas para el complejo, o en el complejo turístico rural La Garganta, para disfrutarlo durante un fin de semana. Muy pronto, por cierto, empezaremos probablemente ya con la quinta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Con los mejores productos de Famadesa, Narbona Solís, frutas y verduras Adamo, Tescoma y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
We'll be right back. Y a esta hora, a las 4:36 de la tarde, ha llegado el momento de abrir las puertas a nuestra Cruz Guía, como hacemos cada jueves a esta hora, y lo hacemos siempre de la mano de nuestro periodista cofrade especializado en estas lides, José Luis Pérez Cerón. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos, a puntito ya de entrar en el mes de febrero. El 17 de febrero ya será miércoles de ceniza, y aquí viéndolas venir, ¿no? Estamos con el tema de las restricciones.
Sí, porque tenemos todas las que las autoridades han aplicado a Málaga, y bueno, nos mantenemos todavía dentro de ese umbral de no cerrar la actividad no esencial, que podría afectar también a los templos, si así se considerase, pero ahora mismo, al plano en el que estamos, todavía hay cofradías que pueden seguir celebrando sus cultos con todas esas limitaciones que se dan, y además permitiendo que a través de streaming, a través de las redes sociales, muchos hermanos puedan seguir las eucaristías y todas las celebraciones desde su casa. Puede llegar así a todos los rincones, tanto de Málaga como de la provincia y del mundo entero, que tenemos cofrades repartidos por toda la geografía.
¿Quién nos ha visto y quién nos ve, verdad? Celebrando cultos vía streaming en esta época que estamos viviendo. Esto ni los más jóvenes del lugar, no los más viejos en este caso, sino los más jóvenes del lugar lo hubieran tenido en cuenta, ¿no? Seguramente.
No, desde luego. Aquí lo único que tenemos de vez en cuando, Mena sí tenía, es verdad, una cámara instalada en su capilla 24 horas, pero tanto como pensar en ver las misas, asistir a las misas a través del streaming, hasta hace un año era impensable, era una cosa extraña.
Pues así están las cosas hoy día. Nos hemos tenido que adaptar incluso con el coronavirus, a estas circunstancias y de esa manera. Bueno, vamos a contar algunas cositas de la actualidad cofrade a día de hoy. Por ejemplo, si te parece, José Luis, vamos a empezar hablando de la Hermandad de los Remedios.
Sí, porque el próximo 6 de febrero van a celebrar cabildo de elecciones a hermano mayor, después de estos 4 años que han sido liderados por Luis Manuel Gómez Pozo. Hay una candidatura que se presenta para seguir con la estela de lo que estaba haciendo la actual Junta de Gobierno, que es la que encabeza el cofrade David Domínguez.
Bueno, pues vamos a hablar con él. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy agradecido de acompañaros.
Gracias a ti por estar con nosotros. Oye, ¿por qué decidiste dar este paso adelante, ponerte al frente de esta propuesta?
Bueno, pues está siendo un proceso largo, ¿no? Comentabais al principio las distintas limitaciones que estamos teniendo a consecuencia del COVID, y las elecciones en las hermandades no han sido una excepción dentro de eso. Realmente el proceso se inició en marzo del año pasado. Tuvimos que pararlo cuando ya se llevaba iniciado durante 2 semanas a consecuencia de que se paralizó toda la actividad de ese tipo por parte del obispado, y bueno, desde el mes de diciembre se reabrió el proceso, y hasta el día de hoy pues de nuevo lo hemos asumido. ¿El motivo por el que me presento? Pues bueno, muy fácil. Al final, si los Remedios tienen algo muy bueno, es que somos una familia, todos los hermanos de los que participamos de la hermandad. El estar en torno a la Virgen es nuestro principal motor, y por suerte en ese aspecto, pues bueno, simplemente somos distintas personas que hemos tenido responsabilidad en la Junta de Gobierno a lo largo de los años, más otras que se van sumando con el tiempo, pues somos al fin y al cabo los que conformamos la permanente, en este caso la candidatura, que se presenta a los comicios del día 6.
¿Y qué objetivos os marcáis para estos próximos 4 años?
Bueno, el principal pasa por encontrar un local para salvaguardar el trono de la Virgen. Tenemos la suerte de tener un trono de primer nivel, además íntegramente trabajado en la ciudad, tanto en la talla con Manuel Toledano, la carpintería también de un compañero que suele trabajar bastante con Toledano, Paco López, el dorado de Verdugo y las pinturas del que fuera carteliza de la Semana Santa, José Antonio Jiménez. Entonces, bueno, creemos que es un patrimonio que necesita salvaguardarse más allá de las típicas naves, ¿no?, en las que empezamos toda la hermandad guardando el patrimonio que tenemos, y la búsqueda es eso, principalmente, un local, hacer posible lo más céntrico, ¿no?, para que esté en el entorno de los mártires, donde salvaguardar nuestro patrimonio, porque por suerte la hermandad en otros aspectos está ya bastante desarrollada.
José Luis, ¿dudas que tengas con David?
Sí, la primera de ellas, David, aunque todavía quede tiempo para vuestras salidas procesionales y vamos a ver cómo evoluciona la pandemia, ¿qué ambiente respiráis en la hermandad de cara al próximo septiembre, a la próxima salida procesional vuestra?
Bueno, ahora mismo la verdad que es que como todo está tan irreal, ¿no?, para el entendimiento general, en el aspecto de que no, pero a día de hoy proponerte objetivos más allá de las jornadas de mañana es aventurarte más de la cuenta. Nosotros evidentemente pues estamos a la expectativa. A priori el año y el periodo de vacunación se comenzaba suponiendo que a final de septiembre, cuando nosotros salimos, la cosa iba a estar mucho mejor. De hecho, la propia agrupación de cofradía, si no recuerdo mal, cambiaba todos los actos que tenía previstos hasta el centenario, pero a partir de septiembre esperaba poder realizarlos con normalidad. Entonces, bueno, al fin y al cabo, no es más que eso, expectativa y ver qué es lo que puede ocurrir. A priori, por suerte, pues bueno, tanto la implicación de los hermanos como en la posibilidad de realizar, si es cierto que bueno, también ahora, como bien sabéis, estamos en la parroquia de San Juan por las obras de nuestra parroquia de los mártires, entonces sí que existiría esa diferencia, que este año no pudimos ver a consecuencia de la pandemia, pero por lo demás, pues lo cierto es que la hermandad, en caso de que tuviera que salir, seguro estaría más que preparada, y si no, pues ya evidentemente se irían viendo distintos prismas de los que abarcarla. Ya de hecho, en ese pasado 2020, pues realizamos un rezo del rosario frente a la Virgen, y fue como conmemoramos al menos ese día en la que la Virgen suele hacer su salida triunfal.
¿Y qué actos tenéis previsto realizar en los próximos meses, sobre todo ahora que se acerca la Cuaresma, que empezamos con el movimiento cofrade, lo que nos permita también la pandemia?
Claro, bueno, ahora mismo, al margen del periodo de lesiones, aunque en los futuros estatutos que están aún pendientes de aprobarse también cuando se pueda realizar este cabildo, teníamos previsto pasar lo que es el besamano de la Virgen a la festividad de la Candelaria. Es cierto que la Hermandad de los Remedios no teníamos actos ahora en esta primera mitad del año, ¿no? Ya lo primero que tendríamos sería, como bien sabéis, nosotros también gestionamos el culto de la imagen de la Virgen del Carmen de los Mártires, y ya trabajar en julio de cara a ella es el primer objetivo anual que solemos tener al margen de la vicisitud interna de hermandad, como es lógico, ¿no? Entonces, bueno, no hay nada a corto plazo como tal, pero sí que hay ciertas ideas como recuperar el rezo del rosario de una forma un poquito más bimensual o trimestral. Ya lo debatiremos en Junta de Gobierno, pero es una de las cosas que queremos recuperar, pero también, como antigua hermandad del Santo Rosario que somos, pues poder gestionar este tipo de culto junto a los hermanos y que podamos vernos más periódicamente para fomentarlo.
Pues suerte, David, para esa candidatura, y ojalá sea todo un éxito. Gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Y nos quedamos, José, si te parece, en la iglesia de San Juan, ¿no?
Y porque ayer comenzaron los cultos en honor al Cristo de la Redención, titular de la Archicofradía de los Dolores de San Juan, y como todas las cofradías, pues se están adaptando un poco a las circunstancias de la pandemia en esta celebración de los cultos, que es lo que vamos a conocer hoy.
Bueno, pues vamos a hacerlo con el hermano mayor de esta Cofradía de Dolores de San Juan, Rafael de las Peñas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué particularidad tienen precisamente este año vuestros cultos debido a esta situación en la que estamos metidos?
Bien, pues son varias las particularidades que presenta. La primera es el cambio de horario, porque lógicamente ha tenido que adelantarse de su horario habitual para poder respetar este confinamiento voluntario que se nos ha solicitado, y en segundo lugar también pues evitando la soledad que hay actualmente en las calles. Otro de los cambios, que más que un cambio es una aportación, es la retransmisión de todos los cultos del quinario por streaming, algo también que hemos pensado que es bastante positivo para poder acercar a los hermanos y a los fieles en general a esta celebración, y también pues la ubicación de la imagen que este año pues preside el quinario desde el altar mayor.
Por lo que dice, se van a poder seguir desde casa esos cultos, pero ¿qué orden van a llevar en esos días?
El orden no ha sufrido variación. Estuvo a punto también de tener que cambiarse si las circunstancias nos hubieran obligado aún más, ¿no? Pero no, el orden no ha sufrido variación. Seguimos con nuestro esquema tradicional, que es los cuatro primeros días consiste en adoración eucarística, la estación ante el Santísimo, la liturgia de la palabra, la bendición, posterior reserva de su Divina Majestad, y concluimos con el canto de la salve. Y el domingo, la misa solemne, en la que concretamente este domingo de Quinario, le llamamos nosotros Domingo de Minerva, y concluye también con una exposición, procesión claustral y bendición y reserva del Santísimo Sacramento.
Fenomenal. José Luis, ¿alguna duda que tengas que aclarar?
Sí, vamos con algunas de ellas, aunque tenga que ver un poquito más con el futuro. ¿Qué líneas tenéis un poco previstas ahora, aunque sea solamente esbozo, de cara al Viernes de Dolores, que es uno de los días grandes de vuestra hermandad, y para el Viernes Santo también?
Pues, bueno, está, como bien has dicho, José, está pendiente de perfilar. Pero lo que sí te puedo adelantar, porque está en el ánimo de la cofradía desde el primer momento, es continuar en la línea que venimos actuando. O sea, ya el año pasado, el confinamiento que sucedió tan cercano a la celebración del centenario, para nosotros fue la primera preocupación, poder llevar el centenario de la Virgen, que es un culto que muchos de los que me oigan saben que es uno de los cultos más antiguos de la ciudad, celebrándose ininterrumpidamente a lo largo de siglos, y con un fuerte arraigo también en la feligresía, y no queríamos que eso dejara de celebrarse. Lo hicimos por YouTube, y este año, pues, hombre, esperemos que al menos estemos, bueno, no esperemos que estemos como ahora, porque ahora estamos muy mal. Esperemos que estemos algo mejor y podamos congregarnos con más tranquilidad alrededor de la Virgen, y por supuesto seguiremos usando pues los medios que están a nuestro alcance, afortunadamente, para compartir ese escenario con la mayor cantidad de gente posible.
Además, en los últimos días hemos conocido algunos de vuestros nuevos proyectos futuros que han nacido de la mano de alguien de la casa, de Fernando Prini. ¿Qué proyectos son y qué plazos manejáis, aunque ahora mismo la situación sea un poco más compleja?
Bueno, pues estos proyectos se han conocido ahora, porque ahora es cuando se están ejecutando, pero en realidad estos proyectos estaban para el ejercicio pasado. Lo que ocurre es que no tanto para la Semana Santa, algunos sí, pero para haberlo desarrollado a lo largo del año 2020. Pero lo que ocurrió, ¿no? Pues no nos hizo frenar todos estos proyectos por una cuestión de prudencia. La cofradía, afortunadamente, tiene una economía saneada, puede respirar tranquila. Pero poder respirar tranquila precisamente porque hicimos de primera hora yo creo que lo primero que hicimos fue lo que he comentado del centenario. Lo segundo fue buscar la forma de seguir atendiendo a las personas que ayudamos a través de nuestra bolsa de caridad, y lo tercero fue hacer una economía de guerra, una frase que ya he oído muchos compañeros del cargo de usarla. Pues hacer un planteamiento de ahorro, y en ese ahorro de las primeras cosas que cayeron, digamos, fueron los proyectos patrimoniales. Eso se han retomado a finales de año, visto que las arcas de la hermandad permitían retomarlos, y son pues tres proyectos, bueno, dos dedicados, enfocados al trono de la Santísima Virgen, a ir a completarlo en algunos detalles que le faltan, como son las cabezas de varal y unos nuevos faldones que irían con unos broches en la esquina bordados en oro, un poco para que hagan pareja con los del Santísimo Cristo de la Redención, y un tercer proyecto que es la restauración y enriquecimiento del libro de reglas. Viene a partir de un suceso desgraciado por el año pasado, por aquellos temporales de agua, pues se deterioró. Y a partir de ahí hubo que plantearse arreglarlo, y el plantearse arreglarlo a los compadres nos da mucho juego como para hacerlo prácticamente nuevo. Así que estamos bastante ilusionados también con esos pequeños estrenos.
Estupendo. Pues ojalá vaya todo bien y salga todo fenomenal. Rafa, gracias por atendernos. Suerte.
Muchas gracias a vosotros, y lo mismo digo.
Y vamos a cerrar nuestro repaso semanal a las cofradías, centrándonos ahora, José Luis, en Monte Calvario, ¿no?
Sí, porque, como sabéis, en muchas ocasiones la Hermandad del Monte Calvario ha realizado sus cultos en el Santuario de la Victoria, y tradicionalmente siempre lo ha hecho en su propia ermita, pero como las circunstancias mandan, ahora va a ser la Basílica de la Victoria la que va a coger los cultos de esta hermandad victoriana durante la próxima cuaresma. Eso es lo que queremos conocer de la mano de su hermano mayor.
Arturo Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, todos los cultos se van a celebrar, como dice José Luis, en la Basílica de la Patrona de Málaga. ¿Qué os ha llevado a tomar la decisión? ¿No tenéis más remedio?
No tengo más remedio porque tenemos la capilla en plena fase de restauración del retablo. De manera que tenemos la capilla está completamente vacía y ahora mismo pues está en plena ejecución la restauración ansiadísima de nuestro retablo, que por fin nos hemos atrevido. Nos hemos liado un poco la manta a la cabeza, pero en fin, la ocasión ya no podía, la verdad es que no debía esperar.
¿Tenéis previsto incluso celebrar el Vía Crucis de las Antorchas o todavía es precipitado poder decir si sí o si no?
Ahora mismo ya no, tal con la situación actual no se puede.
No se puede, ¿no?
Tendría que cambiar mucho la cosa y bueno, la verdad es que siendo realista, yo creo que ya hay que pensar que no se celebre en la calle, pero sí tenemos previsto celebrarlo en el interior del santuario.
José Luis, tiene alguna curiosidad que solventar contigo.
Y Arturo, ya que has hablado de las labores de restauración del retablo, ¿cómo avanzan? ¿Qué plazos tenéis para poder volver a celebrar vuestro culto habitual allí en la ermita del Monte Calvario?
Yo creo que los cultos hasta después de Semana Santa no van a poderse celebrar allí con normalidad. Otra cosa es que en Semana Santa podamos hacer algo allí, pero sin estar terminado el retablo. Yo no creo que esté terminado antes de 2 meses y medio, 3 meses, es decir, que nos plantamos en Semana Santa y todavía no creo que esté. Si nos encontramos con que está, pues será un motivo más de alegría, ¿no? Pero en principio nosotros estamos organizando el programa de culto como contando con que tanto el sextenario completo, por supuesto el quinario, porque el quinario del Cristo yacente siempre se hace en la Victoria, pero incluso la función principal, que ya se hacía arriba, pues también se haga, en principio, en la Victoria.
Y además, en los últimos días hemos podido ver, a través de redes sociales, cómo avanza el proyecto de techo de palio de la Virgen del Monte Calvario. ¿En qué momento se encuentra ese proyecto?
Bueno, pues ya está en ejecución el centro del techo. Y entonces, aparte del centro, digamos, se abre de forma centrífuga, es decir, hacia los laterales. No, claro, ahora mismo la prisa se nos ha quitado completamente. Bueno, tampoco es como hayamos tenido mucha prisa, nunca hemos preferido que estuviera bien a que estuviera pronto, pero ahora, pues sabiendo que este año no va a haber cultos externos, pues tampoco pensamos que esté antes del verano, pero vamos, con ello pues ya contábamos, de manera que a nosotros nos gustaría poderlo presentar pues bastante antes de la Semana Santa de 2022, pues algo así como en otoño, ¿no? Con eso ya me daría yo por satisfecho.
Pues estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa con esa presentación y con todo el resto de actividades de Monte Calvario. Pues Arturo, gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya bien la cosa dentro de lo que cabe.
Exactamente, pues muchas gracias.
Gracias. A ti, hasta luego. Deseo. José Luis, ¿tú te acuerdas de aquellos concursos de televisión en los que leían una tarjetica para dar alguna pista y decía el presentador, decía tal, 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 no sé qué, no sé cuánto, y hasta aquí puedo leer?
A mí me he pillado la penúltima etapa de ese tipo de programa.
La penúltima.
Sí, la de Jordi Estadella.
La de Jordi Estadella.
Me da mucha más pista.
Efectivamente. Esa es lo del 1, 2, 3, ¿verdad? Tal y cual, no sé qué. Y hasta aquí puedo leer. Bueno, pues te voy a decir una cosa, José Luis. No sé si lo sabrás, pero esta casa, COPE Málaga, este año va a sacar los tronos de Semana Santa a la calle. Y ahora vendría la frase de Jordi Estadella. Y hasta aquí puedo leer. ¡Anda!
A ver los tronos en la calle de alguna forma.
Exactamente. Yo todavía no sé cómo lo vamos a hacer, no tengo ni idea. Pero a mí lo único que me han dicho es, oye, hasta aquí puedes leer. Pues yo lo leo. Esta casa, la cadena COPE, este año 2021 va a sacar los tronos de la Semana Santa a la calle. Punto. Se acabó.
Pues vamos a ver qué puede ser. Todavía no lo sabemos. Vamos a ver con qué nos encontramos.
¿Con qué nos encontramos? Si la semana que viene, en Cruz Guía, el jueves que viene, tengo alguna otra pista, lo mismo la lanzo. Pero eso ya será dentro de 7 días, que será cuando te vuelva a encontrar otra vez aquí. José, gracias.
Y Pedro, nos vemos.
Hasta luego, adiós. Bueno, pues estamos al filo de las 5 de la tarde y me quedan un par de cosas que decirte todavía antes de llegar a las noticias. Primera, que mañana viernes a partir de las 12:30 aquí en COPE más Málaga nos acercaremos a los mercados y a nuestro comercio de proximidad, como siempre, con Emilio Guerrero. ¿Quieres saber cuáles son los contenidos del programa? Pues aquí está el muchacho para contárnoslo. Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y buenas tardes. Todo listo para que mañana nos demos ese paseo que tenemos tradicionalmente los viernes por el comercio tradicional malagueño, por los distintos puestos de mercado que tenemos repartidos por los mercados municipales de Málaga capital. Vamos a iniciar mañana nuestro paseo en una tienda de las de antes, ¿no? De donde puedes comprar los productos y también degustarlos allí mismo. Si te gustan, te los llevas a tu casa sin ningún tipo de problema. Está en pleno centro de Málaga. Vamos a hablar con los amigos del almacén del Indiano. Vamos a proseguir nuestro recorrido un poquito más lejos, ¿no? En el Extrarradio. Vamos a irnos al Cerrado de Calderón para comprar de manera sana y ecológica en la albacería ecológica. Así que vamos a hablar con su propietario, con Dani, a ver qué producto nos trae de manera sana. Y ya sabéis que en la segunda parte del programa nos tomamos nuestra tapita, vamos a estar en la pica de los compadres, y en la última parte del programa vamos a descubrir un producto sano y saludable que no le hacemos demasiado uso, el aceite de coco. Todo ello de la mano de nuestra colaboradora y experta en salud, Ana Bardají. Así que todos estos contenidos te esperan mañana a partir de las 12:30 del mediodía en Herrera, en COPE más Málaga.
Pues ahí estaremos. Gracias, Emilio. Eso a las 12:30 y después a la 1:30... Aquí estará el tío, aquí estaré yo, a partir de la 1:30 en Cocina más COPE. Mañana vamos a seguir contándote cuáles son los embutidos que ofrece Famadesa. Vamos a volver a visitar la tienda de Narbona Solís en Málaga. Hablaremos de las rebajas y de la campaña de San Valentín que está preparando Tescoma. También te contaremos cuáles son los nuevos productos de temporada y recordaremos el servicio a domicilio de frutas y verduras Adamo. Y desde el 3345 a un restaurante, nos han prometido que mañana nos van a hacer algo tan riquísimo como el risotto de calabaza, tartufata y queso payoyo. ¿Qué, Enrique? ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? Y es lo que ya hemos comido hace un rato. Pues eso mañana a partir de la 1:30 de la tarde aquí en COPE más Málaga, en Cocina más COPE.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Al filo de las 5 estamos. A esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. Hasta las 6 juntos y entramos en esa parte de los jueves en la que te contamos algunas cosas que puedes hacer en Málaga capital y en la provincia. Desde el municipio donde estés, porque no te podrás mover de él, pero desde ahí, alrededor tuya, algunas cosas podrás hacer. Ahora te las cuento. Las 5 de la tarde, 8 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga, en la sintonía de COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. A partir de ahora ya sabes que entramos en esta parte del programa de los jueves en el que te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en la capital y en la provincia durante este fin de semana. Eso sí, ya sabes, cada uno en su municipio, porque de ahí no nos podemos mover. Dicho esto, y enseguida te voy a desgranar alguna de esas cosas, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber qué es actualidad a esta hora de la tarde. Andrés García, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues la capital no se va a sumar este sábado a la lista de municipios que cierren toda su actividad no esencial. El motivo es la bajada experimentada desde el pasado lunes, cuando la tasa llegó a los 945 contagios por cada 100.000 habitantes. Hoy, según datos publicados de la Junta de Andalucía, la tasa es de 891 casos. Llega así al día fijado por la Junta para tomar medidas que entrarían en vigor el sábado. Málaga capital queda fuera de esas restricciones más duras, pero seguirá manteniendo el cierre perimetral. Recordemos que no alcanza ese límite de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Y mientras tanto, la cifra se repite. Hoy otros 13 fallecidos por coronavirus en Málaga, en un día con 686 contagios. Nos alejamos del millar de positivos que se vienen registrando los últimos días en los hospitales. De nuevo, repunte importante de más de medio centenar de ingresos. 51 pacientes hospitalizados más que ayer. En total, 942 ingresos, de los que 97 son en UCI. El número de pacientes en cuidados intensivos roza ya el centenar. En todo caso, la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, hoy hace una lectura ligeramente optimista de las cifras.
Parece que empezamos a tener cifras que indican cierto estancamiento de la evolución de la pandemia. Esto es un dato que debe de tenerse en cuenta, pero nunca, nunca debe de servir, insisto, para relajarnos en el cumplimiento de las medidas de seguridad y de protección.
La delegada asegura que por ahora no se está recurriendo a recursos extrahospitalarios por el avance de la pandemia y por ahora descarta abrir las puertas del polideportivo de Carranque, donde, recordemos, hay camas preparadas por si hiciera falta. Y cambiamos de asunto. Málaga comienza el año con una tasa de paro del 19,3%, una tasa que es peor que la de hace un año, pero no está ni siquiera cerca de las que se ha registrado en otras etapas de crisis en la provincia, rozando incluso el 40%. Hoy hemos conocido los últimos datos de la EPA, una encuesta de población activa que refleja un aumento de 16.500 parados en un año en la provincia, pero no resulta del todo real, porque la estadística no incluye a los casi 35.000 trabajadores malagueños que están hoy acogidos a un ERTE, que no están trabajando, pero a los que tampoco se considera oficialmente desempleados. Y hoy el puerto de Málaga hace balance de un desastroso año 2020 que empezó con grandes expectativas. Iba a ser un gran año para el puerto, pero la pandemia echó por tierra los planes. El tráfico de mercancías se ha desplomado, pero lo que más ha caído, hasta prácticamente desaparecer, ha sido el segmento del crucero. Se esperaba que en el 2020 llegaran al puerto de Málaga 500 buques con 500.000 de pasajeros y apenas han venido 40.000. Ahora las esperanzas están puestas en el verano. Lo dice Carlos Rubio, hoy ha estado en Herrera, en COPE Más Málaga, el presidente de la autoridad portuaria.
Pueden empezar una actividad limitada a partir del verano, pero es verdad que en este momento estamos simplemente trabajando en los protocolos, estamos trabajando en las previsiones, trabajando en las distintas posibilidades. Si todo esto saliese bien, y e insisto, la situación sanitaria lo permite, pues hombre, quizá para el verano podamos ver algún barco de cruceros.
El presidente del puerto ha confirmado en COPE Málaga que este año se licitará la obra para la Marina de San Andrés, confía en inaugurar el nuevo restaurante de la Casa de Botes en 2022 y en este 2021 seguirá dando pasos adelante el Hotel del Dique de Levante. Por cierto, hoy el Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha vuelto a rechazar organizar una consulta ciudadana sobre este proyecto, sobre la Torre del Puerto, ese hotel de lujo, como ha vuelto a pedir la oposición. Un pleno en el que hoy han tenido un enorme protagonismo vecinos, comerciantes y hosteleros, concretamente de Welling y Cruz Humilladero, por la implantación, de momento en pruebas, de la zona azul en estos dos barrios. Ha sido un debate muy largo, muy tenso y con muchas intervenciones, por ejemplo, de vecinos y comerciantes en contra del SARE.
Este periodo de pruebas no es más que una excusa para traer el SARE a nuestras calles, ya que es evidente el interés del consistorio en que los parquímetros se queden. Interés que no comparte la mayoría de vecinos y comerciantes.
Usted nos dio su palabra hace dos años de no ponerla. Usted no tiene palabra y espero que esté durmiendo tranquilamente, porque nosotros, que como pequeños comerciantes de su ciudad, no podemos dormir.
Palabras dirigidas a Francisco de la Torre. También ha habido voces a favor de las nuevas zonas SARE, como la de este vecino de Echevarría de Welling, que asegura que la pandemia ha provocado aún más tráfico en el barrio porque se huye del centro.
Ese tráfico lo que trajo fue la doble fila y los gorrillas, ¿no? Empezaron a establecerse una mafia, porque no eran particulares, sino ya eran mafias que se establecían en la puerta del gimnasio y alrededores, ¿no? Esta mafia lo que se dedicaba al final era a increpar a todo el que aparcaba, a extorsionarle, a pedirle dinero. Si no es así, le atacaban, le rayaban el coche.
Han tomado también la palabra los empleados, los controladores del SARE, que denuncian que cada día reciben insultos por hacer su trabajo.
prácticamente a diario se reproducen acciones contra nosotros en el sentido de grabaciones, fotografías. Y bueno, esas imágenes se utilizan posteriormente como un instrumento o herramienta para ponernos en el foco mediático.
Y después de un largo debate de más de hora y media, todo queda prácticamente como estaba. La zona azul de Welling y en Cruz de Humilladero va a seguir, lo ha dicho el alcalde Francisco de la Torre.
Aprueba. Aprueba significa que si no funciona, se quita. Pero si funciona, debe seguir. Lo que es bueno para todos, vecinos y comerciantes, debe seguir.
También te cuento que Sandra, la expareja del melillero ingresada en un hospital de Sevilla por la gravedad de las quemaduras con ácido, ha pasado a planta, acaba de abandonar la UCI del Virgen del Rocío de Sevilla y, como decimos, ya se encuentra en planta, concretamente en la unidad de quemados. Se encuentra estable y ahora tendrá que comenzar la recuperación de sus quemaduras. Hay más detalles sobre esto en la web de COPE Málaga. Y por último te voy a dar un dato, Pedro. Durante 2020, 257 personas han donado en Málaga plasma hiperinmune para combatir el coronavirus. De cada extracción se obtiene tienen dos unidades para dos enfermos que están hospitalizados en primera fase de la evolución. Son más de 3.000 las unidades que se han almacenado en la Red Andaluza de Medicina Transfusional y ese plasma ha sido recibido aquí en Málaga por 92 pacientes. En algunos casos se ha tenido a pacientes adscritos a un ensayo clínico que comenzó los meses de cuarentena en Andalucía. Los requisitos para poder donar son diagnóstico de COVID-19 con prueba PCR positiva, haber transcurrido un mes desde el alta del paciente, pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad y gozar de buena salud.
Muy bien, pues por ahí pasa la actualidad a esta hora. Gracias, Andrés. Todo esto y más, ya sabes que 24 horas al día lo tienes actualizado en nuestra web, la web de COPE Málaga. 5 de la tarde y 16 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Si necesitas dinero urgente, en Gestiones Financieras le concedemos un préstamo si dispone de una propiedad. Llámenos al 854-704-990 y le buscaremos la mejor financiación.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora, a las 5 y 17 minutos de la tarde, lo único que me apetece es acostarme, directamente. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí, acostarme. Hombre, claro, lo que pasa es que no me voy a acostar en un sitio tradicional, no me voy a acostar en un colchón cualquiera. No, me voy a acostar en un colchón en condiciones. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque te quiero hablar de Mi Colchón, el sitio donde habitualmente se descansa la mar de bien. Ahí es donde descansan habitualmente los jugadores del Málaga. Sí, señor, efectivamente. Lo mismo descansan más de la cuenta, ¿eh? Y por eso están últimamente que no están muy despiertos, ¿verdad? Pero claro, no le vamos a echar la culpa a los colchones, porque los colchones sirven precisamente para eso, para estar descansados, que es de lo que se trata. Luego ya lo que hagan en el terreno de juego es otra cosa, cada uno allá con sus consecuencias, ¿verdad? Jacobo Guerrero, gerente de Mi Colchón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Orgulloso patrocinador del Málaga Club de Fútbol, ¿no?
Sí, hombre, estamos encantados y orgullosos de poder ayudar al equipo de nuestra ciudad ahora que le hacía falta, hombre.
Sí, señor, sí, señor. A ver si somos capaces, entre todo, que descansen bien en los colchones de Mi Colchón y puedan salir al campo un poquito mejor de lo que lo hacen últimamente, ¿verdad? Que es lo que deseamos todos. Oye, me han dicho, Jacobo, que tenéis previstas nuevas aperturas de nuevas tiendas. ¿Cómo lo hacéis? Quiero decir, con los tiempos que corren ahora, con estas circunstancias que tenemos de crisis, pandemia, etcétera, etcétera, ¿cómo se os ocurre abrir nuevas tiendas?
Bueno, dentro de la desgracia que estamos viviendo con esta pandemia, decimos que tenemos suerte porque nuestro sector ha sido un poquito, dentro de esta desgracia, como he dicho, pues ha sido beneficiado porque hemos dado un giro hacia nuestro hogar, ¿no? Y estamos apreciando lo realmente importante, ¿no? Y vemos la importancia de de la familia, del hogar, ¿no? Pues gente que a lo mejor ahora no hemos podido viajar, no hemos podido ir a restaurantes y pues disfrutan de su hogar, ¿no?
Uh-huh. Que es de lo que se trata, además estando sí. más cerca de los usuarios, en más barrios, en más sitios, pues mucho mejor para los usuarios y también para vosotros porque podéis atenderlos mejor, ¿verdad?
Claro, y lo que yo digo siempre, ¿no? Que la clave del éxito está en la satisfacción del cliente y nosotros lo que siempre decimos que entra un cliente y sale un amigo y estamos tan... tratamos a la gente desde el corazón, ¿no? Y yo les digo a todos nuestros comerciales que traten a la gente como si fuera su mejor familiar, el familiar que más quieren o su mejor amigo. Esa es la única fórmula del éxito y trabajar mucho y ya está. Y uh-huh. Después desde pequeño estamos viendo a muchas dolencias de espalda, ¿no? Y entonces pues hemos desarrollado una firma pues especialmente diseñada pues para escoliosis, para hernia, para dolor lumbar, para espondilitis, para fibromialgia, para todas las dolencias tenemos un colchón. No vendemos los colchones como churros, sino que a cada uno le damos su colchón.
Está claro.
Tan seguro estamos de lo que aconsejamos, que damos 12 años de garantías totales, 100 días de prueba. Si no aliviamos el dolor al cliente, le devolvemos su dinero. Así de claro.
Qué bien. Doy fe de ello. No de que me hayan devuelto el dinero, sí, sino de que en un colchón de mi colchón se duerme estupendamente bien, porque yo lo tengo hace muchos años y la verdad es que yo era de los que tenía problemas de lumbares y todas esas cosas y eso ha desaparecido absolutamente. Así que soy testigo.
En la COPE, yo creo que casi todos.
Yo creo que casi todos, sí, porque yo tengo colchón, tengo colchones, tengo también somieres, tengo almohadas, tengo cojines, en fin, tengo un poquito de todo de mi colchón. Oye, por cierto, las tiendas que vais a abrir no os habéis vetado, quiero decir, os vais a las dos puntas de Málaga, a la carretera de Cádiz y al Palo, ¿no?
Sí, porque nuestra nueva línea de sofá, bueno, ya llevamos 3 años con ella y butaca, que estamos especializados en sofás y en butacas de piel y tejido antimancha. En el Viso tenemos Nessen Interior, la tienda mejor de Europa, la más grande del descanso de Europa. Y entonces nos va muy bien, pues lo que digo, ¿no? Tratando al cliente desde el corazón y dándole calidad a un buen precio. Y entonces pues vamos a abrir otra tienda en Avenida de Velázquez junto a mi colchón Velázquez y en el Palo también vamos a abrir en Torre del Mar también y en San Pedro de Alcántara. Uh-huh. Vamos a abrir tiendas de sofá y butaca, un poquito siguiendo la línea de la cadena de colchonería, cadena de sofá y butaca.
Uh-huh. Oye, ¿hasta qué punto, Jacobo, es importante descansar bien para luego afrontar el día de una manera lo más acertada posible?
Hombre, yo creo que estamos ya, la mayoría de las personas de hoy en día hemos cambiado el concepto que tenía nuestro abuelo y todos sabemos y somos conscientes de que tenemos que descansar bien. Llevamos un ritmo de vida que es antinatural. Es antinatural lo que corremos. Y si encima llegamos a nuestra casa y no descansamos, no cargamos las pilas, como decimos, pues realmente pues estamos hechos polvo, de mala leche. Y como yo siempre digo, hasta envejecemos más rápido si no descansamos bien.
Claro.
Nosotros traemos tenemos todas las mejores marcas europeas, traemos todo lo mejor para hacer descansar al malagueño lo mejor posible. Y muy orgullosos estamos de eso.
Está claro. Pues ya sabéis que dentro de poco en Carretera de Cádiz y en El Palo tendremos dos nuevos establecimientos de Mi Colchón para buscar nuestro descanso lo más cerca posible, que es de lo que se trata. Jacobo Guerrero, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien esas aperturas y seguiremos hablando de otras novedades que nos ofrezcáis desde Mi Colchón. Gracias.
Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias.
Hombre. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Perfecto.
5:23. Estábamos hablando de colchones y hay que reconocer que hoy día, bueno, te voy a decir el 100%, pero el 80%, vamos a decir, de la gente, uno de los lugares preferidos para leer es precisamente la cama, ¿no? Es donde, por lo menos yo me meto en la camita y allí arropadito, ¿verdad? Cojo mi libro y ahí me pongo a leer y como sea el libro muy interesante, el problema es que me quita el sueño. Estoy como con los ojos de plato durante todo el rato y tengo que llegar un momento en que tengo que decir, no, hasta aquí hemos llegado porque es que mañana hay que trabajar y no puedo seguir leyendo. Eso depende de la lectura también, ¿no? Y de lo que cómo se te meta la historia en el interior para seguirla adelante o no. Y esta historia que tengo aquí encima de la mesa, y lo digo porque está físicamente el libro encima de la mesa de este estudio, la verdad es que me atrajo la atención desde el principio, desde la primera imagen, porque ya en la primera imagen digo, ahí va, esto me suena, pero claro, ya cuando lees la sinopsis ya sabes por dónde van los tiros. Bueno, el libro se llama Tierras de Niebla y Miel, y tú dirás, bueno, eso no suena mucho a nada que tenga que ver con Málaga, no, pero te voy a contar la historia y ya verás. La autora de este libro es Marta Abelló y la tenemos al teléfono. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Oye, lo primero, la primera curiosidad que quiero solventar, en la portada del libro. En la portada del libro, la casa que aparece es el Cortijo Jurado.
Exactamente.
Vale.
Cortijo Jurado, antiguamente llamado Cortijo Heredia.
Perfecto, perfecto, perfecto. Pues ya está, aclarada la duda, porque fue lo primero que me llamó la atención. Dije, ahí va, que este edificio lo conozco yo, pero claro, por lo del título de la obra, y siendo tú de Barcelona, digo yo, a ver por dónde van los tiros, pero claro, ya lees la sinopsis y ya dices, ahí va, ya aquí está la cosa.
Ahí va
la cosa. Oye, porque esta historia se desarrolla en la Málaga del siglo XIX, si no me equivoco, ¿no?
Así es, en 1899.
Uh-huh. ¿Y de dónde parte este...?
El Cortijo Jurado aquí...
Sí, sí.
El Cortijo Jurado es en realidad en la casa, sería un trasunto,
¿sí?,
del Cortijo, y se llama La Casa Baena.
La Casa Baena.
Está simplemente basado en sus historias, uh-huh, pero en la novela la llamo La Casa Baena.
Tú sabes que ese Cortijo Jurado tiene muchas historias relacionadas con el mundo de los espíritus y el esoterismo y todas esas cosas detrás de ella, ¿no?
Muchísimas, muchísimas. Esa fue la primera parte que me llamó la atención de él. Todo lo que bulle a su alrededor, pero sobre todo me llamó la atención su imagen, la cantidad de fotos maravillosas que hay, y especialmente las del pasado, las originales de la casa, bueno, las originales no tan antiguas, uh-huh, pero no como está ahora remodelado, bueno, con todos los cambios que han habido, sino las antiguas y algunas fotos de la familia Heredia que corren por la red, que cualquier oyente puede buscarlas, que son fascinantes.
Uh-huh. ¿Tú tenías conocimiento de esta historia antes? ¿Tú tienes alguna relación, en definitiva, con Málaga más allá de esta historia que estás contando en el libro?
No, con Málaga yo tenía relación de visitaros, de visitar Marbella, de disfrutar de vuestra maravillosa tierra, vuestro maravilloso tiempo en verano y poco más, y algún amigo, ¿no?, que tengo por aquí y poco, uh-huh, más.
Y poco, o sea, más, ¿no?
Todo fue a raíz de, bueno, de diferentes... bueno, la novela surge a raíz de la visión del Dolmen de Menga.
Sí.
Me la topé buscando documentación para una idea para una siguiente novela. Fue ver el Dolmen de Menga, intentar buscar un poco más de él, porque lo conocía como de pasada. No sabía que era patrimonio mundial, no sabía la maravilla que es, no sabía que es el dolmen más grande del mundo, ni el llamado el más bello de los dolmenes conocidos. Y buscando un poquito de su información y viendo que podía generarme una historia, tracé como un círculo de compás por la zona a ver qué más había por ahí cerca y me topé con la imagen del Cortijo Jurado, que lo conocía así un poquito también. Desenterré un poquito su historia y después mi imaginación, que va un poquito así ya diferente, colocó a mi protagonista en Cádiz. Y entonces, uh-huh, ¿cómo puedo unir Cádiz con Málaga y Antequera? Pues ha salido Tierra de Niebla y Miel.
Ha salido esta obra. Bueno, pues espérate que vamos a seguir añadiéndole más cosas, extrañas, ¿no?, que me han surgido alrededor de leer un poco acerca de por dónde iban los tiros en esta obra. Ya hemos unido Cádiz con Málaga, estamos hablando del Cortijo Jurado, estamos hablando de los Dólmenes de Menga, pero de repente me sale otra cosa por aquí que digo, y a ver qué tiene que ver. Todos los que tenemos ya una cierta edad, crecimos cuando éramos jovencitos y adolescentes leyendo novelas de la escritora Enid Blyton, las historias de los cinco en la casa maldita, los cinco se la juegan en no sé dónde, los cinco viajan a tal y cual, en fin, aquellas historias de los cinco, de aquellos cuatro personajes y el perro, evidentemente. ¿Qué tiene que ver estas novelas de misterio de Enid Blyton relacionadas con la literatura juvenil con este libro que acabas de escribir?
Bueno, tiene que ver que Enid Blyton me introdujo en la escritura a los 8 años.
Ah,
la lectura, yo he sido lectora desde muy pequeña, a los 3 años ya leía, Y a los 8 años comencé a escribir mis primeros relatos, alentada por todas las lecturas de los 5, el internado en Torres de Amador, etcétera, etcétera. Y hice mi primer relato. Entonces, he querido dedicárselo a este libro directamente porque me dio alas, igual que, bueno, en cierta manera la protagonista ha necesitado unas alas para, bueno, todo lo que le pasa, todas las desgracias que le pasan durante la novela, para poder encontrar una fuerza y seguir adelante. Esta novela habla bastante del destino y de una época en que la mujer estaba bastante sometida a la voluntad masculina, sea al padre, sea al marido, como es el caso que nos ocupa. Y bueno, un poquito ha sido un homenaje a mi primera autora favorita, y que he querido darlo en esta ocasión.
Bueno, pues fíjate tú la mezcla, ¿no?, de tierras de niebla y miel. Una escritora que la relación que tenía con Málaga puramente era con el asunto del ocio y del turismo fundamentalmente, y de repente aquí descubre cosas en Antequera, esos dólmenes de Menga, Cortijo Jurado, las historias que ella leía cuando era más pequeñita sobre los 5 de Enid Blyton, y todo eso se conjuga en una historia que al final termina por tener de trasfondo esa Málaga del siglo XIX. Historia que de alguna manera podíamos pensar que está basada en hechos reales. ¿Es una licencia tuya la que te has permitido en este libro?
No, son totalmente una ficción. Hay momentos que están basados, por ejemplo, algún personaje de la familia Baena sería inspirado en familia Heredia y hechos sucedidos en el pasado. Algún personaje ya lo veréis. Y todo lo que es real es la ambientación. Por ejemplo, la madre de la casa Baena recuerda en un momento dado en sus viñas la plaga de filoxera, como en 1884. Recuerda la llegada del cólera a la región. O sea, ambiento a través de hechos reales para dar verosimilitud a mi historia. Siempre normalmente lo hago así. Me aferro a la realidad uniéndola a mi ficción.
Pues yo ya afortunadamente tengo el libro entre mis manos y no te voy a decir que va a empezar a leerse mucho más allá de este fin de semana, porque probablemente ya este fin de semana empiece a simultanearlo con otro que tengo ahora mismo sobre la mesita de noche, así que empezaré a leer esta historia de tierras de niebla y miel ambientada en Málaga que acaba de escribir Marta Abelló, y que seguramente que para la gente de Málaga va a ser un dulce poder leerla, porque nos va a sugerir muchas historias que nos van a resultar muy familiares. Marta, gracias por estar con nosotros, enhorabuena, suerte, que vaya todo bien y te seguiremos leyendo.
Muchísimas gracias, un placer.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Cosas que tienen que ver con la provincia, te cuento ahora. Y antes de entrar en nuestra ruta habitual de todos los jueves, te recuerdo que la Casa de la Cultura de Fuengirola acoge una exposición de pintura que se llama Cuerdas de Viento con Máscaras de Tiempo, que es de la artista Luz Ortiz de Rozas. Una muestra que se va a poder visitar desde mañana viernes, que es cuando se inaugura, hasta el próximo día 26 de febrero, con entrada libre. Y ahora sí nos vamos de ruta, a falta de poder salir del municipio de Málaga, porque no nos deja lo del protocolo COVID, pues evidentemente tendremos que hacer algo dentro del municipio este fin de semana. Y ese algo hoy nos va a llevar hasta Churriana. ¿Se puede hacer ruta por Churriana? Ajá, parece que sí. Para eso está nuestro periodista especializado en ese tipo de cosas. Javier Almellone, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Se puede hacer ruta?
¿Se escucha mejor hoy?
Bueno, se escucha como si estuvieras metido dentro de una lata, como si estuvieras dentro de el sótano de algún sitio, en un barco, en la bodega, en fin, algo parecido, algo parecido. Pero bueno, mientras no se entrecorte, yo no tengo ningún tipo de problema, ¿vale? Oye, escúchame, Churriana, ¿se pueden hacer rutas por Churriana para hacer un poquito de senderismo y descubrir alguna cosa de su historia?
Sí, hombre, podemos dar bonitos paseos por el casco urbano de este barrio, que en su día fue pueblo hasta 1905, y fue de, bueno, el movimiento contrario que han tenido otros municipios actuales como Torremolinos, que era barrio y pasó a ser municipio independiente, pues aquí pasó lo contrario mucho antes, ¿no? Y bueno, es un fue pueblo y como tal tiene un legado de una antigua ciudad que se llama Ciriniana y que fue evolucionando hasta la actual Churriana, y que decidió en 1905, pues ante la pobreza de la gente de allí, de Churriana, porque bueno, la filoxera, como en toda España, pero allí sobre todo había afectado mucho, pues decidió, digamos, pues llegar hasta, bueno, pues, hasta el extremo de adherirse a Málaga para poder estar cobijada por la gran ciudad. Pero claro, Churriana, la Churriana actual, si se independizara o si lo tuviéramos el distrito, como si fuera un término municipal, es tan amplio que podríamos hacer rutas por la desembocadura del Guadarrosa, ya que esa parte le correspondería. Entonces, fíjate qué sitio de esparcimiento de la ruta que me preguntaba, pues se pueden hacer por la desembocadura del Guadarrosa. Además, el campamento Benítez también se incluiría dentro del término municipal de Churriana. Por tanto, ahí dentro del campamento Benítez, que está en abierto, podemos hacer algunos paseitos, bueno, los caminos que hay, no está, digamos, muy remodelado ahora mismo, como vosotros sabéis, pero sí se puede hacer un paseo en plena naturaleza. Así que fíjate que dos posibilidades. Y después, rutas oficiales, pues aparte de las que he comentado, no hay rutas oficiales, pero sí hay caminos que suben hasta la sierra que es limítrofe con la Luz de la Torre. Que ahí es difícil saber dónde está el límite, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, pero de todas formas no ver nadie controlándonos allí si no hemos pasado 100 metros, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que el Pico de Paloma, oficialmente, que es una de las cimas que hay allí, está en el término municipal de Málaga. Pero bueno, yo recomendaría sobre todo dar paseos por lo que es todo su casco urbano, porque bueno, es un sitio muy agradable, donde hay que tener en cuenta que bueno, pues la localidad o la villa de Churriana ha sido un lugar de donde han pasado gente tan famosa como Gerald Brennan, ¿no? Que tuvo allí su casa y que se sigue conservando, está puesta en valor como centro cultural ahora mismo, y pasaron otros personajes también importantes como Ernest Hemingway, que pasó por la cónsula, que es otro de los edificios y ahora es con la hostelería más notable, y Julio Caro Baroja incluso también pasó por allí. Y hablando de la cónsula, que es un referente hoy en el tema de la formación, restauración y hostelería, también hay que recordar que allí en Churriana está la finca El Retiro, que fue uno de los sitios, bueno, pues más, digamos, pomposos en el siglo XVIII, porque, bueno, las clases más acomodadas de Málaga iban allí a descansar. O sea, fíjate todo lo que tiene Churriana, aparte de su iglesia San Antonio Abad y de un mirador espectacular que yo recomiendo, que es muy llamativo, que es el mirador del aeropuerto, que le llaman así, que está en pleno centro, digamos, de Churriana, y desde el que tenemos una vista privilegiada precisamente al aeropuerto de Málaga.
Pues ya veis, Churriana, una barriada de Málaga que tiene muchas posibilidades para poder disfrutar este fin de semana, teniendo en cuenta que no podemos salir de nuestro municipio. Pues lo mismo que hicimos en su día con Olías, lo podemos hacer este fin de semana con Churriana. Así que iremos centrándonos en el municipio de Málaga y lo que nos dejen, porque de momento no podemos hacer otra cosa. Javi, gracias y nos encontramos en 7 días.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Adiós, hasta luego. Nos centramos ahora, dejando la provincia, en cosas que puedes hacer aquí en el municipio de Málaga este fin de semana. Por ejemplo, puedes disfrutar de teatro en tu zona, que ya sabes que es una actividad paralela al Festival de Teatro y que se hace en distintos lugares, en distintos barrios de la ciudad. Mañana, a las 4:30, precisamente en el distrito de Churriana, del que hemos hablado ahora, en la Plaza de la Inmaculada, tenemos el espectáculo Malabaramagos, de la compañía de Manolo Carambolas. Y el sábado, a las 12:30 de la mañana, en el distrito de Ciudad Jardín, en el Auditorio Jardín de Málaga, tenemos el espectáculo Peneque y el corazón que mueve la ópera de Miguel Pino, de Producciones Infantiles Miguel Pino. En el ámbito de las exposiciones te recomiendo una, 20 obras de otros tantos alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga que se exhiben en las salas del Centro Cultural María Victoria Atencia. Una muestra que es un variado campo de técnicas, fotografías, esculturas, creaciones figurativas, videográficas, etcétera, y que se podrá ver hasta el día 26 de febrero, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 6 de la tarde y con entrada libre. Y hablamos ahora sí de Festival de Teatro, que todavía nos quedan algunas obras por ver, tanto en el Cervantes como en el Echegaray. Y también te vamos a recomendar lo que vamos a poder ver este fin de semana en el Cánovas, para que no te falte absolutamente de nada. En el Teatro Cervantes, este domingo, vamos a poder ver una obra... Hombre, a ver cómo lo digo... Si a ti te dicen que vas a ver esta obra y dices, ¿qué vas a ver? Pues voy a ver tal obra, ¿no? El título de la obra, que es lo que se suele decir habitualmente. Pues la verdad es que en un momento dado, así en principio, tú dices, ¿de verdad que, en serio que...? Bueno, uno de los actores de esta obra se llama Secund de la Rosa. Secund, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Claro, si a mí me dicen, ¿qué vas a ver este domingo en el Cervantes? Digo, mira, pues voy a ir a ver Los Asquerosos. En fin, lo mismo me toma la chufla o lo mismo se cree que me estoy quedando con ellos, pero es que la obra se titula así.
Sí, la obra se titula Los Asquerosos. Afortunadamente está basada en una novela de Santiago Lorenzo, que se ha convertido como en un éxito editorial, es como el autor revelación de los últimos tiempos y lleva como 150.000 ejemplares vendidos, así que hay mucha gente que ya conoce a Los Asquerosos por donde pasamos.
Bueno, afortunadamente sí, es una obra que nada más que con el título ya se le queda a uno totalmente. A mí lo que no me ha quedado claro, Secund, es quiénes son Los Asquerosos. Si Miguel y tú, que sois los protagonistas de la obra, Miguel Reyán en el papel de tu tío y tú en el papel de, en fin, de ese personaje que ha cometido un error y hay que... Sálvese quien pueda. ¿Quiénes sois? ¿Vosotros los asquerosos o aquellos que de repente aparecen en el sitio donde tú estás confinado, por decirlo de alguna manera, que nos acerquemos a la situación actual? ¿Quiénes son los asquerosos?
Bueno, tiene un poco de vuelta de tuerca. En un principio, para Manuel, que vive ahí en un pueblo de la España deshabitada, él solo que ha tenido que huir y solamente tiene la ayuda de su tío por teléfono, que le va como explicando cómo vivir ahí en el campo. Pues en un principio para Manuel, en cuanto aparecen estos turistas de fin de semana, Los Asquerosos son los turistas que le joden la aventura, pero claro, pero poco a poco también el hombre se va dando cuenta que igual el asqueroso es él, ¿no? Por ser tan rabioso con los demás. Hay como una doble lectura muy bonita.
Sin duda. Oye, fíjate tú que yo no sé si se pretendía, no se pretendía, pero claro, son temas de rigurosísima actualidad. O sea, se habla de la España vaciada, se habla de la gente que ahora con esto de la pandemia de repente ha decidido dejar las ciudades y volver al campo con las familias para quitarse de en medio en plena situación sanitaria complicada. ¿Esto ya estaba previsto o esto ha sido una casualidad de la vida?
Pues esto ha sido una casualidad de la vida. Ayuda mucho a los actores esta emoción que tenemos de estar en el escenario y ver que viene el público a vernos, que se ha convertido como en un éxito, todo con tanta medida de seguridad, pero este esfuerzo que hace el público por venir pues hace que cada día, cada función se la dediquemos, porque en estos momentos la verdad es que cobra muchísima actualidad. Luego es verdad que la obra tiene, aunque es comedia y que lo pasas bien durante toda la obra, sí que tiene este trasfondo, no sé cómo decírtelo para no tal, pero casi espiritual, ¿no? De aprender uno a estar consigo mismo, lo que descubre pues en momentos de estar de soledad, lo que le sobra, lo que no le sobra, con quién realmente quiere estar, hace balance de su vida, aprende a vivir con lo básico. Pues yo creo que el éxito de Los Asquerosos radica en eso, que te lo pasas muy bien, pero que luego hay una reflexión muy, no sé, casi espiritual de fondo, te diría.
Y además, una situación un poco complicada encima de un escenario, porque claro, presentáis dos personajes que comparten escenario, pero que en teoría, en la historia, no están el uno con el otro en ningún momento.
No. Yo creo que parte del éxito de crítica y de público, que por donde hemos pasado, sabes que hemos llenado aquí el Teatro Español,
sí.
Pues yo creo que parte de ahí, una escenografía de Alessio Meloni, es un escenógrafo brutal, y el hombre ha conseguido hacer recrear la casa del hombre en la ciudad y el mundo de campo de Manuel, y ahí estamos Reyán y yo, que nos relacionamos por la palabra, somos como Cobra Kai, como los karatecas, tenemos que estar, olernos el uno al otro para saber cuándo habla uno y cuándo habla el otro en un tour de force, pero realmente no nos vemos nunca a los ojos, estamos cada uno en un sitio y ahí la escenografía se mueve,
aparece el campo, luego la casa, una casa, otra, y es algo precioso de ver. Casi es como si vieras dos obras en una.
Qué bueno, qué bueno. Pues esa historia sí la vamos a poder ver el próximo domingo a las 4 de la tarde en ese maravilloso horario infantil que tenemos ahora en todas las obras de teatro en Málaga y en el Cervantes.
Sí, bueno, tengo que tocar.
Es lo que toca, lo que efectivamente, toca. Pero lo importante es que haya teatro, da igual la hora, a mí me da igual ir a las 10, exacto, a las 12, a la 1, a las 3, me da lo mismo, pero el caso es que haya teatro, que es lo que importa. Así que, exacto, que sí, eso, yo les recomiendo a los oyentes que vayan a verla porque se van a divertir y van a ver unas situaciones realmente simpáticas, aparte de la parte reflexiva, ¿no?, que dice también Secund de la Rosa, que se puede sacar de esta obra de teatro, pero no deja de ser una obra muy agradable. Además, eso de decir, con todas las de la ley, ¿dónde va? Yo voy a ver a lo asqueroso. Pues suena bien, no, hombre, suena bien. ¿Eh?
Sí, 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 la verdad es que es un gustazo. Hay momentos en la obra de ya te digo, de carcajada pura y de repente sentir ahí, pues el volver a reír, a disfrutar, y como dice la gente, se me olvida todo por un rato. La verdad es que es un gustazo para Reyyan y para mí. Lo llevamos, vamos, salimos emocionadísimos siempre del teatro.
Pues suerte para el domingo, que vaya todo fenomenal. Secund, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo grande.
Seguimos hablando un poquito de teatro y nos vamos ahora a otro espacio escénico. Nos vamos hasta el Cánovas, donde tenemos también este fin de semana una magnífica obra que poder ver. Una obra que lleva por título Lar, la casa, el hogar. La verdad es que yo esto ya lo sabía, porque, en fin, una de mis hijas se llama Lara y sé perfectamente de dónde proviene el nombre de Lara. Viene del latín, ¿no? Lar, casa, ¿verdad? Así que por ahí van los tiros, me imagino, de esta obra que vamos a poder ver el sábado y el domingo en el Cánovas a las 12 del mediodía. Si horario infantil es lo de las 4 de la tarde, imagínate lo de las 12 del mediodía, ¿eh? Julia Ruiz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, Lar, la casa, el hogar, así es como se llama esta obra que proponéis desde la Sal Teatro para el Cánovas. Una situación la que proponéis, pues no sé si comprometida o no comprometida, una situación en la que vamos a hacer un repaso probablemente a cuando fuimos más jóvenes y bebíamos agua, que decíamos algunos.
Perdona, es que se me entrecorta un poquito, espero que podamos hablar.
Ah, mira, vale.
Sí, el espectáculo del Lar, como tú bien dices, pues habla de eso, de la casa, sobre todo de la sensación. Nosotros siempre pensábamos cuando estábamos haciendo la obra, siempre cuando hablamos de nuestra casa parece que la tenemos asumida, que está ahí, y que, bueno, salimos, entramos, vivimos, dormimos, comemos, pero ¿qué pasa? ¿La valoramos lo suficiente? ¿Valoramos esa sensación de hogar, esa sensación de la gente que vive allí, ¿no? Planteábamos también si nuestra casa o nuestro hogar es ese sitio físico o realmente las personas que lo habitan, ¿no? Uh-huh. Esa que te llevaría a cualquier sitio y siempre tendrías tu hogar, ¿no?
Claro, sí, porque hay que saber que cuando hablamos de nuestra casa o de nuestro hogar, en principio yo creo que no estamos hablando de lo mismo, Julia, no es lo mismo la casa que el hogar, ¿no?
Para nosotros, eso fue la reflexión, porque estuvimos hablando mucho, ¿no?, de espacio físico, y al final está claro que el hogar... en este espectáculo el hogar es otra cosa, ¿no? Es la gente, ¿no?, que está dentro de él y que le da sentido, ¿no?
Y en esta obra vamos a ver más de hogar, más de casa. Vamos a tener las sensaciones de estar viendo encima del escenario una historia que puede verse reflejada en lo que nosotros vivimos diariamente entre las paredes de nuestra casa.
En un principio sí. Luego sí trabajamos con qué pasaría si ese sitio desaparece de repente un día, ¿no? Sí, por hay tantas razones, ¿no?, por las que puede desaparecer un hogar, que afortunadamente, bueno, pues no, muchos de nosotros tenemos esa seguridad, pero ¿y si eso pasa, ¿no? Porque eso está pasando, y ponerte en la piel del otro a veces está bien, sobre todo para sentir y ser empático con muchas situaciones que pasan, ¿no?, en el mundo, ¿no?
Uh-huh. Se va a hablar también, hablando de sensaciones, se van a ver también o a ponerse en situación, sensaciones probablemente que podamos tener en nuestro hogar, en nuestra casa. Quiero decir, hay muchas veces que podemos estar en nuestra casa con nuestra familia y sentirnos absolutamente solos, ¿no?
Sí, también, pero creo que en el espectáculo vamos a ver más la sensación de tener esa seguridad, ¿no? Tener esa y nosotros hemos utilizado dos lenguajes muy muy visuales, que son el circo y la danza. Uh-huh. Hay un poquito de texto, pero poco, porque creemos que en este espectáculo con la parte visual y con el trabajo físico es suficiente. Ha sido un reto, pero la verdad que estamos muy contentos. Uh-huh. Y hay una parte muy linda, ¿no? sobre esas situaciones que ocurren en nuestro hogar, ¿no? Y luego entra la otra parte y es que y si todo esto
el easy, ¿no?
De repente no lo tenemos, uh-huh. ¿Qué pasa, no?
O sea que nos preguntamos casi toda la obra aquello de ¿y si esto ocurriera? ¿Y si pasara aquello, no?
Sí, y si esto que parece tan seguro de repente no
ya
lo
no
es,
lo es, ¿no? Claro, claro, sí. Efectivamente. Una situación absolutamente relacionada con la con la vivencia que tenemos ahora mismo, ¿no? Con la situación actual que estamos pasando, ¿no?
Con la vivencia actual, con... Es verdad, mucha gente, bueno, pierde el hogar por situaciones económicas o bueno, también en este mundo pues están, hay un montón de refugiados que de repente de la noche a la mañana, además sin saber por qué, tienen que salir de su casa, irse a otro sitio como lo opuesto, o que en Granada, como tenemos los terremotos aquí, pero es verdad que en un momento en el que la naturaleza también se revoluciona, también puedes perder tu espacio, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, son situaciones excepcionales, pero bueno, yo creo que está bien que, sobre todo para valorar a la gente y que tienes alrededor y a ese, ¿no?, ese hogar, y para ser eso, empático un poco con la gente que lo pierde.
Uh-huh. Pues ya sabéis, este fin de semana, este sábado y domingo a las 12 del mediodía, la Sal Teatro nos propone ver nuestra casa y nuestro hogar desde otro punto de vista, relacionado sobre todo o desde el prisma de la danza, en todo caso. Pues Julia Ruiz, gracias por estar con nosotros. Suerte para este fin de que vaya todo
gracias.
Fenomenal, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Si este fin de semana tuvieras que elegir un sitio donde ir a comer algo, este viernes o este sábado, este domingo, depende de cuando tú empieces el fin de semana, yo te recomendaría un restaurante de Málaga por muchos motivos. Te lo recomendaría por muchos motivos. Pero claro, ahora tenemos un motivo más para ir a este restaurante, porque resulta que este restaurante de Málaga ha sido elegido o está dentro de la lista de los 100 mejores restaurantes de España. Y tú dices... Vale, estar entre los 100 mejores restaurantes de España tampoco es que sea... No, escúchame, que tú echa cuentas a ver cuántos restaurantes hay en España. O sea, hay miles de restaurantes en España. No hay pueblo de España que no tenga un restaurante. O sea, echa cuentas, multiplica por pueblos y a partir de ahí te darás cuenta de la cantidad de restaurantes que hay en España. Entonces, claro, estar entre los 100 mejores de España es difícil, es difícil. Bueno, y además es el único de Málaga... Y es de los 5 en Andalucía incluidos en esa lista de los 100 mejores restaurantes de España. Sí, señor. Y está aquí, en nuestra ciudad. Y se llama Berun, el asador de Málaga. Y uno de sus responsables, siempre que papá no lo impida, es Jorge Berzosa. Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Oye, enhorabuena ante todo porque, ya decía, esto no es fácil. La gente se cree que estar entre los 100 mejores de toda España, eso no es un logro, pero yo creo que es muy importante, ¿no?
Desde luego, estar... Bueno, ya tener un restaurante que en estos tiempos, claro, pues más o menos podemos considerar que funcione, ya es un logro y muchos compañeros pues están sufriendo y viendo problemas para subsistir cada mañana y además pues si dan un reconocimiento de este nivel, pues estamos muy contentos y agradecidos, y es un reconocimiento al trabajo que hacemos los 365 días, porque además nosotros no cerramos ningún día.
Uh-huh. Y además otra cosa más allá, que también le da su importancia, es que esto no lo han elegido ni críticos gastronómicos, ni especialistas en cocina, ni nada por el estilo. Esto es una lista que elabora El Tenedor, que es una especie de web o de blog o de, en fin, un sitio online donde los usuarios opinan en los lugares donde reservan y comen a través de esa aplicación. Esos usuarios opinan y dan las puntuaciones. O sea que esto lo han dado gente que ha estado en tu casa o ha comido tu gastronomía, ¿no?
Así es El Tenedor o The Fork, que se llama a nivel europeo. Es uh-huh. la plataforma líder en reservas en restaurantes. Y además, pues una vez que ya has ido a ese restaurante, puedes valorar tantas veces como vayas. Entonces, además, hemos ido también, dentro de la lista de los 100 mejor valorados, pues uno de los restaurantes con más valoraciones. Digamos, hay restaurantes a lo mejor con 80, 100 valoraciones, y nosotros pues este año hemos superado las 500 valoraciones. Y tener 500 valoraciones con una medida tan alta, pues es algo que también nos gratifica y que sabemos que estamos en la línea del trabajo que queremos que tener, que al final nuestro principal objetivo es que el cliente salga contento, pero no salga contento diciendo todo muy rico, sino que a la semana, al mes o a los dos meses le veamos otra vez por nuestra casa. Para nosotros eso es el mejor reconocimiento y la verdad de que el cliente ha disfrutado y quiere repetir.
Uh-huh. La última vez que hablé contigo en este mismo programa, Jorge, era pues para contar que erais finalistas del Campeonato Nacional de Parrilla en San Sebastián, pero es que además en 2019 conseguisteis en Verún el premio a la mejor ensaladilla rusa de Málaga. O sea que esto no es flor de un día, esto ya es una cosa que lleváis en la sangre, digamos, y lo lleváis haciendo y trabajándolo desde hace ya mucho tiempo.
Así es, más o menos en una semanita es nuestro aniversario, haríamos ya 4 años abierto, quitando ese par de meses que hemos estado en confinamiento cerrados, pero sí sirviendo a domicilio. Y la verdad es que han sido 4 años de continuo crecimiento, ampliación de personal, ampliación de la cartera de los propios clientes, que cada vez es mayor, y tenemos gente que viene hasta de fuera también para comer en nuestro restaurante. Y como tú decías, al final nuestra gastronomía es producto, donde trabajamos pues desde platos tradicionales hasta platos más innovadores y acabando siempre con los aromas y sabores que damos en nuestra propia parrilla.
Uh-huh. Pues ya sabéis, la mejor ensaladilla rusa de Málaga en 2019 fue para el restaurante Verún. Finalista hace escasamente unos meses en el Campeonato Nacional de Parrilla de San Sebastián, representando a Málaga, restaurante Verún. Y ahora, el único restaurante de Málaga que El Tenedor ha incluido entre los 100 mejores restaurantes de España es restaurante Verún. Así que más no se puede decir, sin duda alguna. Jorge, enhorabuena, felicidades por todo esto y por lo que viene, que no es poco. Así que suerte y al toro,
Muchísimas gracias a todos. La verdad que nos espera un año difícil, pero estamos contentos y mientras nos sigan dejando trabajar, seguiremos trabajando.
Estupendo. Jorge, gracias. Hasta luego. Enhorabuena.
Fuerte abrazo a todos. Muchas gracias.
Igualmente. Vamos a saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia, que me interesa saber cómo están las cosas. DGT, Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico a esta hora en las carreteras?
Sí, normalidad absoluta en las principales vías de la provincia, no nos constan incidencias destacables hasta ahora.
Uh-huh, estupendo, pues nada, pues muchas gracias y que siga la cosa bien, que es lo que nos interesa. Gracias, Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Sepamos también a esta hora cómo se circula por el centro de la ciudad. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos de tráfico ahora en el centro de Málaga?
Bueno, pues bastante fluida, tan solo la entrada por Ortega Sett tiene tráfico algo más lento y luego el eje de Vallecas, el resto de niveles completamente fluido. Como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues así están las cosas en cuanto al tráfico. En cuanto al tiempo, la previsión para mañana dice la EMET, que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, brumas matinales con probables bancos de niebla en el litoral. Los vientos van a soplar de componente oeste flojos arreciando por la tarde y las temperaturas, las mínimas, se van a mantener con pocos cambios y las máximas van a subir en el litoral y a bajar en la comarca de Antequera. En el resto de la provincia, sin cambios. En cuanto a las máximas que vamos a tener, mañana la máxima será 25 grados en Málaga y en Vélez, 21 en Marbella, 20 en Antequera y 19 en Ronda. Y nos vamos a ir yendo porque tenemos más cosas que contarte ahora dentro de un ratito. Eso sí, información de España y del mundo. Y después, ya sabes que abrimos las puertas en COPE Andalucía hoy a Andalucía 8.0 y después Andalucía Serie Oro. Todo eso a partir de las 6 y 10 minutos de la tarde aproximadamente. Nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga el próximo lunes a partir de las 4 y media. Pero recuerda que mañana viernes a la 1 y media tienes una cita conmigo y con Cocina más COPE, y a lo mejor está por ahí también Enrique Ortiz a los mandos, quién sabe, y quien te habla seguro que va a estar Pedro González. Hala, buen fin de adiós.
Andamos el camino mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos. Y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates. Aunque nunca os diga lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de verlo. Quedamos en el muro, noche de borrachera, nos ponemos...